Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Palabra de Quijote. Los Cervantes en Radio Exterior de España. Con Sonia Castellani.
Las letras pueden ser protesta, pura esencia de la vida y de la libertad, que se convierten en lanzas de escuderos de Don Quijote. Muchos de estos creadores tienen en común el reconocimiento más importante de nuestras letras, el Premio Cervantes. Otorgado por el Ministerio de Cultura Español a propuesta de las Academias de la Lengua de los Países de Habla Hispana, toma el nombre de Miguel de Cervantes Saavedra, autor de la obra cumbre de la literatura castellana, Don Quijote de la Mancha. Desde 1976, los discursos de los Cervantes, en agradecimiento y aceptación del premio, honran las palabras del Quijote y la pluma de su autor, que no es otra cosa que la patria de nuestro idioma, la del territorio de la Mancha, como lo llamó Carlos Fuentes, el país más grande del mundo. Este espacio de Radio Exterior de España pone su mirada en estos discursos y en sus autores.
Nuestro Quijote de hoy es Augusto Roa Bastos.
De cómo la literatura es capaz de ganar batallas. Era noviembre de 1989 cuando el teléfono de Augusto Roa Bastos no deja de sonar.
Ha sido realmente una avalancha de llamados. Y como yo no quiero discriminar a nadie, pues pacientemente he atendido todos los llamados hasta una hora determinada. Yo le dije a mi mujer, bueno, ahora ya realmente no me sale la voz y vamos a tratar de seguir mañana. Porque se prestó también una telefonista del Paraguay, una supervisora, que estuvo más o menos ordenando ahí el tráfico de comunicaciones.
Le conceden el Cervantes un premio junto al premio de regresar a su patria tras más de 40 años de exilio político.
Bueno, esta coincidencia realmente es muy significativa y muy alentadora para mí, ¿no? Ha sido realmente un año para mí bastante activo en cuanto a producción, en cuanto a, bueno, premios. Cervantes es el más importante. Y luego también la posibilidad de que estos acontecimientos influyeran de una manera realmente muy importante sobre la posibilidad de seguir haciendo conocer la realidad paraguaya, que está muy olvidada, muy relegada, ¿no?, entre los países de Latinoamérica.
Un reconocimiento que le pone una condición: elaborar un discurso de aceptación que leerá ante los reyes y demás personalidades el 23 de abril del año siguiente en Alcalá de Henares, en Madrid, la cuna del mismísimo Cervantes.
Afortunada circunstancia que realza para mí el otorgamiento del máximo galardón, es su coincidencia también augural con un cambio histórico, político y social de suma trascendencia para el futuro del Paraguay, mi patria. El derrocamiento en febrero del pasado año de la más larga dictadura que registra la cronología de los regímenes de fuerza en suelo sudamericano. Este acontecimiento es singularmente significativo para la vida paraguaya en lo político, social y cultural, y marca la apertura de un camino hacia la instauración de la libertad y de la democracia bajo la construcción de un genuino Estado de Derecho como garantía de su legitimidad.
Discurso que alaba la cooperación y lo que en común tienen España y Latinoamérica. Ideas que han estado siempre en la cabeza y en la obra de Roa Bastos.
Pienso que la historia de estas tierras nuevas es mucho más breve que la de España. España tiene una larga tradición, una larga historia, y a través de esa larga historia ha sufrido probablemente los mismos los mismos avatares y las mismas vicisitudes que los pueblos latinoamericanos, con la única diferencia de que nosotros no teníamos detrás una tradición cultural en la cual apoyarnos, salvo la tradición indígena, que es riquísima y realmente muy profunda en nuestros pueblos. Suelo pensar siempre que esta alianza va a producir la verdadera fuerza de paz en el mundo. Yo pienso seriamente en esa posibilidad y es en esa dirección en la cual encamino todos mis trabajos, como novelista, como ser humano, como, en fin, como un hombre común.
Que el mestizaje es riqueza lo sabe el autor desde que nació, y lo hizo un 13 de junio de 1917 en Asunción, Paraguay. Su familia era de origen portugués, español y guaraní. Era tan solo un bebé cuando se trasladan a un pequeño pueblo del Guairá, una zona bilingüe en la que se habla español y también guaraní.
Era la lengua del pueblo, las distintas capas de las más primarias capas de población hasta las que se acercaban, lindaban con lo que podía llamarse ya el mestizo rico, el mestizo de cierta condición social ya más elevada, ¿no? Y en esta zona, pues, el guaraní era prohibido.
Allí pasa Augusto su infancia hasta que regresa a la capital, donde devora los clásicos franceses, a Tolstoy y también a Faulkner.
Yo me formé en la casa del obispo, que la había abierto justamente a esta aldea de sobrinos en Paraguay. Pues los sobrinos son innumerables. Y por esa casa pasábamos los sobrinos del obispo. Siempre estaba poblada por estos muchachos que venían del campo, generalmente de aldeas campesinas, a hacer sus estudios en la capital, en Asunción. Quijote, Góngora, pero también los libros, en cierta manera, prohibidos, como La Celestina, como... Estaban no escondidos, porque este hombre era un hombre incapaz de mentir, pero estaban desplazados, digamos, estaban detrás de los otros libros, de manera que...
un poco ocultos.
Sí, pero los libros, cuando más se esconden, tienen un sabor y un olor que se percibe desde lejos, de manera que yo iba directo a esos libros primero, y luego después, claro, por supuesto, leía Cervantes.
Cuando cumple 15 años, el joven ve cómo estalla la guerra entre su país y Bolivia. Se escapa del colegio y se alista como voluntario en el conflicto. Es enfermero, una experiencia que vemos en su novela Hijo de Hombre, un retrato de esta guerra cruel.
Bueno, yo escribí un poco, como suele ocurrir siempre, bajo este estímulo materno. Es decir, mi madre seguramente sabía que yo era un temperamento muy imaginativo, y entonces con lo que ella nos contaba, además, el arte, usted sabe que viene siempre por imitación. Y bueno, a mí se me ocurrió que debía imitar al autor anónimo de Las Mil y Una Noches, a Shakespeare, poco menos, y sobre esa línea enderecé mi camino de escriba. Hicimos una obra de teatro con mi madre cuando vino una primera convocatoria de movilización para aquella guerra que supongo que ustedes tienen muy poco oída, entre Paraguay y Bolivia. Bueno, vino una primera tentativa de aquella guerra en 1928, y todo el pueblo paraguayo se volcó a esta convocatoria para ir a defender su tierra. Yo recuerdo que a raíz de este acontecimiento, que era realmente una gesta épica, ¿no? Venían con sus familias, morían de sed, de hambre, de camino, y yo decía, esta gente va a defender nuestra patria, a mi madre y a mi padre. Sí, ellos van, entonces, bueno, era terrible aquello. Y entonces se me ocurrió preguntarles si los bolivianos también venían a defender su patria.
Tras este episodio trabaja como administrativo y en esos años de juventud escribe teatro. Se hace periodista y empieza a trabajar en un periódico, El País, que después pasaría a dirigir. Mientras ejerce este oficio en su país, comienza a viajar por Europa y escribe poemas. El Ruiseñor de la Aurora es su primer libro de versos que ve la luz. Abandera, un movimiento que en Paraguay persigue una renovación poética y artística, y en esos años va tomando conciencia de la opresión. Estamos en 1945, y en ese año ejerce de corresponsal en Inglaterra, del periódico para el que trabaja, e incluso llega a la BBC, donde se convierte en el primer locutor paraguayo de la cadena londinense. Después se va a Francia y cubre importantes noticias como los juicios de Núremberg en Alemania. De regreso a su país tiene que huir a Buenos Aires. El gobierno paraguayo desata la represión contra los que han intentado un golpe de Estado. En estos años trabaja en el sector de los seguros, pero Roa Bastos sigue escribiendo. Es aquí, en Argentina, donde vive tres de sus cuatro décadas de exilio y donde publica la mayor parte de su obra.
Pues la literatura es una de las artes pues, que tiene es más vulnerable por el hecho de que las palabras dicen siempre algo, no como la música, como la pintura, cuyos lenguajes son siempre más, en cierto modo, más evasivos, más evanescentes, ¿no? La palabra siempre alude a algo, dice algo, y en ese aspecto pues pueden convertirse eventualmente en elementos molestos, ¿no?
Hijo de Hombre, de 1960, le convierte en un escritor de peso, porque la narración obtiene el Premio Internacional de Novela de la editorial Losada. Es una auténtica innovación, técnicas narrativas muy novedosas que se introducen entonces en la literatura latinoamericana a través de esta obra que se fija en los pueblos de Paraguay, en su lengua y en sus tradiciones, denunciando la opresión que padecen los indígenas a manos de terratenientes y gobernantes. Los relatos y narraciones breves también son parte importante de su obra. El baldío, Madera quemada, Los pies sobre el agua, Moriencia o Cuerpo presente son algunos de sus cuentos más conocidos. Pero Roa Bastos tiene que subsistir y lo hace mirando al cine. Escribe guiones: El trueno entre las hojas, Hijo de Hombre, Sunco, alias Gardelito, El señor presidente o Don Segundo Sombra son algunos de ellos. Y después de estas narraciones llega un título que le otorga prestigio mundial: Yo el Supremo.
El protagonista de mi novela, inspirado en el personaje central de la historia paraguaya, el supremo don José Gaspar Rodríguez de Francia, hecho dictador perpetuo de la República según el modelo de la antigua ley romana, resultó más fuerte que la muerte, porque ya estaba muerto sin saber que lo estaba. Desde esos estados de la vida, más allá de la muerte, de los que habla el Dante, desde ese sólido de trasmundo, instalado en una cripta, donde moraba como un yacente y sombrío Dios término, sabía y subía esa voz, ese monólogo críptico, inacabable, la palabra oral dictada por el Supremo a la Escritura. Esa palabra que se oye primero y se escribe después, como los grandes libros de la humanidad, escritos por el pueblo para que los particulares lean.
A este trabajo, a ese supremo, se refirió ese 23 de abril de 1990, cuando recogía el premio Cervantes, a un ser opuesto al propio Quijote.
Podía ser yo otra cosa a la sombra del gran modelo que imaginar un doble totalmente opuesto al carácter, a los sentimientos, a la cosmovisión renacentista y erasmiana de Don Quijote. Su locura era sabiduría, esa que Erasmo en su elogio de la locura alabó en su amigo Tomás Moro con la palabra derivada de su nombre, Moira, a partir del título en Comius Mori. La locura del supremo dictador, en cambio, no era sino alucinación de lo absoluto o nubilación ególatra de la razón, cerrazón de la luz. Don Quijote continúa cabalgando, desfaciendo en tuertos, enamorado del amor, de la dignidad, de la libertad, en los que la vida y el ser humano tienen sus raíces primordiales. El supremo dictador en su cripta, con el amargo sabor de lo absoluto fermentado en su boca, dice a modo de despedida: detrás de mí vendrá el que pueda. Y con la tumba al hombro, comienza a errar sin término por los laberintos de la historia que lo aniquila y lo desvanece en el ruido y la furia de lo relativo.
Yo, el Supremo, asoma al mundo en 1974. Es el trabajo de 7 años de escritura. Le introduce de lleno en el boom latinoamericano y en él se habla de José Gaspar Rodríguez de Francia, dictador que gobernó Paraguay de 1814 a 1840. A través de este mandatario, el autor reconstruye esos años de su patria y realiza una reflexión sobre el poder.
No sobre la dictadura, sino sobre los efectos del poder. El poder como una entidad omnímoda, casi abstracta, pero evidentemente con efectos materiales, sobre la carne misma de una colectividad oprimida, explotada, degradada por este poder omnímodo de una sola persona, ¿no?
Yo nunca he querido hacer ni siquiera una obra que se llama habitualmente protestataria, porque mi género, mi modo de expresión rehúsa el panfleto. Yo quiero ir más vale hacia las esencias de la vida en todas sus manifestaciones, tanto individual como colectiva. No he querido nunca hacer una literatura realista en el sentido de las novelas de hace 50 años más o menos, sino tratar también de expresar de una manera nueva esta especie de tragedia, no griega, sino específicamente latinoamericana, en que lo individual, es decir, la porción que le toca a un autor, está tan íntimamente entremezclada con lo social, con lo colectivo. Son dos magnitudes que se juntan y que producen un extraño intercambio de energía.
La voz del dictador en primera persona cuenta esta etapa que le llevó al exilio francés. En 1976, la obra fue prohibida por Videla y Augusto se marcha a Francia, donde ejerce como profesor de literatura. Allí se casa con su segunda esposa, Iris. En la década de los 80 intenta regresar a su país, pero se lo prohíben. Es acusado de adoctrinar a los jóvenes y llegan incluso a retirarle la ciudadanía. Poco después, España le ofrece la nacionalidad y también obtiene la francesa. Roa Bastos publica una carta en la que se dirige al pueblo paraguayo. En ella exige una transición democrática.
Yo diría, parafraseando, parodiando un poco a Jorge Luis Borges, que me siento ya casi como en la eternidad, después de haber sobrevivido a 4 dictaduras, ¿no? Es realmente una hazaña de la cual no puedo vanagloriarme, pero sí el hecho de también, por otra parte, de sentir que la fuerza profunda de las aspiraciones colectivas, en este caso la necesidad vital de un sistema de convivencia pacífica en una sociedad tan castigada como la paraguaya, todo eso resulta posible. Y esta también es una constatación que me llena de una gran satisfacción, como puede usted imaginarse, ¿no?
Los premios Cervantes en Radio Exterior de España.
En la trayectoria del autor, los premios literarios han jalonado su carrera, pero es sin duda el Cervantes su preferido.
El Cervantes es un premio muy importante, no solo porque lleva el nombre de nuestro gran escritor, de nuestro moderno escritor, de nuestro escritor siempre actual, sino porque yo creo que constituye para la cultura hispanoamericana un elemento muy importante, una réplica no solamente válida, sino más valiosa que la del propio premio Nobel.
Un premio que coincidía con una buena noticia. A la vez que obtenía el Cervantes, el dictador paraguayo Stroessner había sido derrocado.
Mira, Stroessner está muy enfermo desde que nació. Lo que pasa es que es una enfermedad que dura mucho tiempo, ¿no? Y ahora parece que le está llegando esta cosa también inexorable de los plazos mortales, a los que yo creo que hay poca gente que escapa, ¿no?
Tras ese galardón, Augusto Roa Bastos sorprendió al mundo con 4 novelas más: Vigilia del almirante, Contravida, Madame Sui y El fiscal. Título este último que completaba una trilogía de la misma temática junto a sus otras 2 importantes novelas.
Estaba en mí el tema de esa novela, que no es, por supuesto, lo que en apariencia parece dar de sí una especie de alegato contra un dictador, contra la dictadura. Esos hechos que son realmente muy repetidos en la historia de América Latina, a partir sobre todo de la novela fundadora de don Ramón de Valle Inclán, El tirano Banderas, y un poco antes con una novela de Conrad llamada Nostromo. Bueno, este personaje del dictador, del tirano, ha atravesado desde hace casi un siglo toda nuestra jungla literaria, ¿no?
Uno de los personajes del fiscal es un señor que vive obsedido por el tiempo, sí, y tiene 7 relojes sobre su mesa que les da cuerda todos los días, y ocurre que nunca puede coordinarlos, ¿no? Siempre hay una fracción de
segundos. Se adelanta un poquito.
Y espero que nosotros podamos escaparnos por una de esas fisuras del tiempo.
De un amor trágico en la espiral de la violencia del poder. Entonces, de lo que se trata ahí en realidad es de un duelo mortal entre el poder del amor y el poder de la violencia dominadora o opresiva, ¿no?
El fiscal, un duelo mortal que Roa Bastos terminó por segunda vez.
Era una mala novela. Y yo abomino las malas novelas, aunque sean las escritas por mí. De modo que realmente, como yo no sé guardar anotaciones ni tener archivos de cosas que ya no tienen realmente importancia, creo que decidí, y creo que fue para bien, destruirla y sacarla simplemente de mi alcance. No fue un acto de fe, no, un auto de fe en el sentido inquisitorial de la palabra, pues más vale un acto de fe en la buena literatura, en la que yo me empeño siempre, no siempre con buena fortuna.
La cruda realidad del pueblo paraguayo, la recuperación de su historia y la reivindicación del bilingüismo están presentes en las narraciones y pensamientos de Augusto Roa Bastos, realidades que condensó en Don Quijote en el Paraguay. Así tituló su discurso de aceptación del premio Cervantes.
Mi caballero andante, tocado por la locura iluminista, luchó también con gigantes y fierabraces que salían a combatirle no desde los libros de caballería, sino desde la concreta realidad de los pueblos iberoamericanos mestizos, independizados políticamente, pero que seguirían siendo por mucho tiempo aún colonizados y neocolonizados en su vida individual y colectiva. Místico extraviado en los laberintos de su ínsula terrestre, el solitario y adusto ermitaño del Paraguay trocó entonces su pasión jacobina por la pasión de lo absoluto, que acabó por enajenarlo en esa demencial alucinación y que se sustituyó, como lo hizo Robespierre, al ser supremo que había arrojado por la ventana.
Roa Bastos, el 15º escudero de Don Quijote, falleció en 2005, a los 87 años. Antes escribió la obra de un demócrata, de un amante de la libertad y de su pueblo, de alguien a quien el Cervantes le confirmó que la literatura es capaz de ganar batallas.